Y tenemos a la escucha a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Que, bueno, esta semana ha habido noticias muy interesantes, sobre todo esta de la nueva bacteria que metaboliza arsénico. Y tenemos aquí también en el estudio a Juan Alberto Crespo.
Hola, hola Daniel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Me escuchas bien?
Sí.
Vale.
Y bueno, esa sería la noticia, ¿no, Juan Alberto? Que sea más...
Sí,
que más trascendencia ha tenido a lo largo de la semana.
De la semana, sí, yo creo que del año, porque descubrir una bacteria, no solamente que se pueda alimentar de un elemento tan tóxico como es el arsénico, además de eso pueda incorporarlo a su estructura interna, a sus moléculas orgánicas, es algo que para mí ha dado un vuelco a la biología, ¿no? A lo que consideramos hasta ahora elementos primordiales para la vida. Y aquí, lo hemos encontrado aquí en la Tierra, en un lago hipersalino de Estados Unidos, de California. Daniel, no sé si puedes añadir más información sobre esta bacteria que la NASA daba la información, la noticia de su descubrimiento a bombo y platillo. Primero anunció que iba a haber una conferencia sobre un descubrimiento muy importante para el mundo de la astrobiología. Todo el mundo empezó a especular de que podía ser un nuevo tipo de vida, un hallazgo de vida extraterrestre, y al final, pues en la conferencia se dio información sobre esta nueva bacteria que se alimenta, que se nutre del arsénico.
Bueno, sí, como has comentado, es un descubrimiento en principio realmente revolucionario, porque como todos sabemos, todas las formas de vida en la Tierra se basan en seis elementos fundamentales, ¿no? Que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Luego también hay otros elementos, pero ya son oligoelementos, ¿no? En pequeñas cantidades. Entonces, esta bacteria que se llama GFAJ1, o sea, que tiene este nombre tan extraño, sería la primera forma de vida que ha logrado sustituir uno de esos elementos principales para la vida, ¿no? Uh-huh. Que en vez de fósforo pues tiene arsénico, que sería por tanto una revolución en la biología. Lo que pasa es que desde que salió publicado el artículo, que fue el mismo día que la NASA dio la rueda de prensa, se publicó en la revista Science, que es una de las más prestigiosas del mundo, ¿no? Junto con Nature, pues han surgido muchísimas críticas al método que han realizado los investigadores para poder saber cómo ha adoptado el arsénico esta bacteria, ¿no? Y por lo visto todavía hay bastante controversia sobre si la bacteria realmente incluía átomos de arsénico en el ADN, en la estructura del ADN. El ADN, su estructura está hecha, aparte de otros elementos, pues de fósforo, ¿no? Y si aquí también había sido sustituido o no. Y es verdad que los últimos días pues ha habido bastante polémica y este punto no está claro, ¿no? De todas formas, así funciona la ciencia, ¿no? Grandes descubrimientos pues también necesitan grandes pruebas y que se sigue investigando.
Sí, efectivamente, hace unas semanas también estuvimos hablando de ese planeta, exoplaneta Gliese, no me acuerdo ahora mismo del número.
Sí, Gliese 581G.
Donde también hubo mucha polémica sobre si existía o no existía por los métodos utilizados, ¿no?
Sí, claro, el problema es que, por ejemplo, en el tema de los exoplanetas, y en concreto de este, como se descubrió, pues no se pueden ver directamente, ¿no? Solo unos poquitos exoplanetas se pueden ver directamente con un telescopio, la mayoría se detectan de forma indirecta, sabemos que están ahí, pero no los podemos ver. Y en el caso de Gliese, pues resulta que, de este planeta, de 581G, porque es un sistema que tiene otros planetas, pues resulta que este en concreto, que era interesante porque estaba en la zona habitable de la estrella, pues otro equipo que también está investigando la misma estrella no lo observó en sus datos. No significa que no exista, porque todavía se están llevando a cabo investigaciones sobre en esta estrella para ver si existe o no, pero evidentemente pues sí que no está claro, ¿no? Oficialmente es un descubrimiento dudoso, ¿no? El planeta este. Así que habrá que esperar meses o incluso años para ver si está ahí.
Daniel. Daniel,
sí.
No sé si te importa, podemos escuchar ahora aquí la opinión de una astrobióloga del Centro de Astrobiología, creo que nos va a ilustrar también sobre este descubrimiento de la bacteria que se come el arsénico. Para Olga Prieto, es nombre de la astrobióloga, La vida en ambientes extremos se caracteriza por sorprender continuamente a los científicos, y por ello el descubrimiento del metabolismo de esta bacteria no le sorprende tanto a Olga.
Lo que pasa es que la gente que trabaja en ambientes extremos, la gente que trabaja en astrobiología, en los últimos años ha aprendido a no sorprenderse demasiado con lo que se va encontrando en precisamente estos ambientes extremos, ¿no? Porque cada vez que se estudia un poco más los límites de la vida, uno se da cuenta de que la vida se adapta a condiciones muy muy críticas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido por supuesto un descubrimiento muy importante, muy sorprendente, pero uno ya está acostumbrado a este tipo de bandazos que nos da la vida cada vez que vamos a un poco más allá.
Olga Prieto también señala que la búsqueda de vida, que hasta ahora se ha hecho, la búsqueda de vida extraterrestre, debe ser cambiada, debe ser modificada, por lo menos en los elementos en los que tenemos que tener en cuenta para poder hallar alguna forma orgánica que podamos llamar vida.
Hay que mirar otros planetas con una perspectiva más amplia, porque incluso en las misiones espaciales, pues la instrumentación que se llevaba, pues estaba dedicada a detectar un tipo de señales según la vida como nosotros la conocemos, que era pues basada en estos elementos, en carbono, nitrógeno, todos estos elementos que he mencionado antes. Sin embargo, ahora hay otros elementos a los que no hemos tenido en cuenta cuando si hubiéramos visto arsénico en Titán o en Marte o en otros planetas, nunca nos hubiéramos parado a pensar que eran señales de vida. Sin embargo, ahora tenemos que tener en cuenta que a la hora de planificar misiones espaciales, pues tenemos que tener la mente muy abierta para y claro, esperarnos que no solamente esas señales vienen de lo que conocemos, sino que a lo mejor vienen de algo que no conocemos.
Incluso en nuestro planeta, en la Tierra, pueden existir bacterias que estén empleando elementos diferentes a los habituales dentro de su estructura orgánica, como ha pasado con estas bacterias recientemente descubiertas.
Desde que se puso en conocimiento este descubrimiento, se ha abierto la veda a empezar a estudiar otros ambientes y a empezar a estudiar en detalle pues bacterias comunes en las que a lo mejor pues hemos dado por hecho que funcionan de la misma manera que la mayoría, pero que ahora tenemos que empezar a estudiarlas de nuevo porque nos puede sorprender.
Y la siguiente noticia seleccionada para este espacio de hoy son los nuevos planes de la NASA, que ahí está con sus proyectos de privatización. De esto estuvimos hablando el otro día, Daniel.
Sí, bueno, la NASA ahora mismo se encuentra en un proceso de reestructuración porque el año que viene retiran el transbordador espacial, ¿no?, que lleva desde 1981 lanzando astronautas al espacio. Y entonces ahora mismo la NASA no tiene, cuando se retire el transbordador espacial, no va a tener ningún vehículo tripulado propio. Entonces hay todo un proceso para trasladar la responsabilidad de desarrollar una nave tripulada a la industria privada. Y en teoría será la industria privada quien desarrolle el sustituto del transbordador, ¿no?, una nave espacial tripulada para Estados Unidos. Y precisamente esta semana se produjo el primer lanzamiento de la cápsula Dragon, que es una cápsula espacial de la compañía SpaceX, y es la primera vez que una compañía privada desarrolla y lanza una cápsula que vuelve a la Tierra, ¿no? No es la primera vez que una compañía privada lanza un satélite ni un cohete, por supuesto, pero sí es la primera vez que vuelve a la Tierra. Esta cápsula todavía no puede ser tripulada, es solo para misiones de carga, pero evidentemente en el futuro se puede modificar para llevar astronautas si la NASA subvenciona el proyecto con dinero suficiente.
T-minus 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff of the Falcon 9.
Stage 1.
Pitch kick. Falcon 9 has cleared the tower.
Bueno, ahí teníamos el lanzamiento de este nuevo, de esta nueva cápsula espacial, después de los muchos, bueno, muchos, después de algunos fracasos con los cohetes Falcon de SpaceX, esta compañía privada que tiene la misión de sustituir con sus nuevos diseños a los célebres transbordadores espaciales. Ha sido un largo camino hasta aquí, por lo que se ha podido leer en internet. Ha habido varios fracasos, ¿no?
Hombre, sí, ha habido bastantes. Es difícil alcanzar el espacio, no es fácil, y menos para una compañía privada, ¿no? Que además lo quiere hacer un coste significativamente menor. También es cierto que ha contado con muchísima ayuda de la NASA, por un lado por subvenciones públicas, con mucho dinero, ha ganado varios contratos para tener dinero público, y también le ha recibido ayuda tecnológica, es decir, que tampoco es que sea una iniciativa totalmente privada, ¿no? Ha habido fuertes subvenciones públicas. Pero sí, es complicado el alcanzar el espacio, no es nada fácil. Y a partir del año que viene, cuando se retire el transbordador, pues esta cápsula, la Dragon, y también otra cápsula que es la Cygnus, aunque bueno, no es una cápsula, es una nave no reutilizable, de otra compañía privada que es Orbital, serán las únicas naves norteamericanas que puedan llevar carga y víveres hasta la estación espacial, ¿no? Por supuesto, luego hay otras naves rusas, europeas y japonesas que pueden hacer la misma tarea, ¿no? Pero Estados Unidos solo tendrá estas dos naves, no tendrá recursos propios para poder mandar su carga. Y aún así, lo que sí no tendrá serán recursos para mandar sus astronautas y deberá confiar en las naves rusas.
En la sustitución, después de la jubilación de los transbordadores espaciales, la NASA pues tendrá por primera vez, por primera vez no, porque ya cuando el accidente del Columbia tuvo que echar mano de otras naves espaciales para llegar a la Estación Espacial Internacional. Pero cuando se retiren, este año, bueno, el próximo año, que empieza ahora, las lanzaderas espaciales de la NASA, pues tendrá que ser ayudada por los rusos, ¿no? Para poder llevar mercancía, llevar cargas y astronautas al espacio. También se está hablando de que este éxito de SpaceX con Dragon, con la nueva cápsula Dragon, puede acelerar los planes de la NASA para ser de nuevo independiente y, bueno, no tener que humillarse, entre comillas, porque, bueno, esto nos, desde mi punto de vista, es sorprendente, ¿no? Que la NASA tenga que ser ayudada por otras agencias espaciales. Hace años esto quizás podría ser impensable, ¿no?
Sí, realmente es una situación que la NASA, yo creo que son los primeros sorprendidos de haberse metido en esta situación, que dependen absolutamente de Rusia para mandar sus propios astronautas, ¿no? Como tú comentabas, ya en el 2003, hasta que volver a despegar los transbordadores después del accidente del Columbia, dependieron también de los rusos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en aquella ocasión era una emergencia. Ahora, a partir del año que viene, pues va a ser la tónica habitual. Tienen que pagar a Rusia para acceder al espacio. Es una gran paradoja porque, claro, la Estación Espacial Internacional, el socio que más ha invertido dinero con mucha diferencia es Estados Unidos. Entonces, tener que pagar a un país extranjero para que te lleve a tu propia estación espacial, pues es una situación bastante, bastante paradójica. Y de todas formas, todavía quedan bastantes años para que la nave Dragon de SpaceX o cualquier otra pueda llevar astronautas. Es decir, lo que ha ocurrido esta semana es un hito importante, pero para sustituir al transbordador y que se puedan llevar astronautas norteamericanos en una nave nueva, todavía quedan bastantes años.
Y también hemos tenido noticias de la sonda Akatsuki, que no consiguió ponerse en órbita, digamos, pasó de largo de Venus, ¿no, Daniel?
Pues sí, eso ha sido la noticia triste de la semana, y yo creo que, bueno, para Japón ha sido la noticia triste casi del año, ¿no? Pues una sonda planetaria bastante compleja, como es, porque todavía funciona, Akatsuki, que debía ponerse en órbita de Venus y estudiar el planeta gemelo, como se suele decir, aunque no tenga nada que ver con la Tierra, Y sin embargo no pudo ponerse en órbita. Cuando tenía que encender el motor para frenar su velocidad y orbitar alrededor de Venus, pues algo falló. Por lo visto, las últimas investigaciones indican que fue un problema de la presurización de los tanques de combustible. Y al final, pues no pudo ser, la nave no frenó y se pasó de largo. Y entonces sigue en órbita solar y su misión se puede dar por perdida, ¿no? Que era estudiar Venus, y ya no lo va a poder estudiar. Dentro de 6-7 años volverá a estar cerca de Venus, y si los sistemas todavía funcionan, se podría volver a intentar ponerse en órbita de Venus, pero es complicado que una nave de este tipo sobreviva 6-7 años, ¿no? Está diseñada para dos, para resistir 2 años. Pero bueno, podría aguantar con un poquito de suerte.
Los japoneses tienen mala suerte con esto de las sondas, porque creo que hace unos años también le pasó algo parecido con otra, no sé si fue de la JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa.
Una sonda marciana, que era la sonda Nozomi.
Sí, Nozomi.
Y pasó algo también muy parecido, y por lo visto, si al final se confirma que Akatsuki tuvo problemas con el sistema de presurización, con la Nozomi fue algo parecido. Y también tuvo problemas con la Hayabusa, que era una sonda que tenía que, bueno, que investigó el asteroide Itokawa. Lo que pasa es que al final lograron recuperar el control sobre la sonda y al final la sonda trajo muestras del asteroide a la Tierra, que eso fue un éxito para la Agencia Espacial Japonesa y ocurrió este año, ¿no? Pero sí, en general la verdad es que han tenido mala suerte.
Y finalizaremos este espacio de noticias espaciales con otro sorprendente hallazgo, el planeta de carbono WASP-12b, ¿no? Un planeta que está alejado de la Tierra a unos 267 parsecs y que, por lo que yo he podido entender, tiene en su atmósfera más carbono que oxígeno. Bueno, se habla de montañas de grafito y de diamantes, ¿no? Una auténtica joya.
Se trata de un planeta nuevo, un tipo de planeta nuevo, porque hasta ahora, cuando uno mira los mundos rocosos como la Tierra, Marte, Mercurio, la composición de su interior es primordialmente silicatos, ¿no?, y metales. Y resulta que hemos descubierto un mundo donde el interior parece ser que está dominado por compuestos del carbono, no por compuestos del silicio, y esto sería la primera vez que ocurre algo así. Es verdad que este planeta está formado principalmente, es un planeta muy parecido a Júpiter, y está formado principalmente por hidrógeno y helio, pero en su interior, pues por lo visto, tiene esta abundancia de carbono. Y bueno, de existir estos mundos, pues podríamos estar delante de un tipo de mundos que en su interior tienen, como comentaba, grafito o diamante, que resulta realmente interesante.
Daniel, se habla de una posible forma de vida también basada en el carbono, en el metano, como quizás elemento líquido. Aquí en el agua, allí sería el metano, ¿no?
Bueno, en este planeta no, pero porque estamos hablando de un planeta que está situado muy cerca de su estrella.
Del Sol, sí. Bueno, algo de eso pude leer por internet, quizás una mala fuente de información, una mala traducción que...
No, pero por ejemplo, puede haber una forma de vida, bueno, basada en el metano, no, pero que en vez de agua utilice metano-etano, pues un sitio donde podría ocurrir esto sería en Titán,
sí,
en Saturno, ¿no?, donde en vez de agua tenemos lago, lluvia, nubes de metano-etano. Entonces ahí el metano podría ser el papel del agua, aunque es más complicado para un organismo sustituir el agua por metano porque no es tan buen disolvente, pero bueno, podría ser, quién sabe.
Pues Daniel, ya para, digamos, para poder asimilar, ya que esta semana bastante con una forma de vida dentro de que la bacteria, ¿no?, una forma de vida extraña, digamos, pues sea capaz de metabolizar arsénico. Ya, digamos, imagínate ahora una forma de vida con metano o con... sería muy complicado, ¿no?
Por ahora tenemos bastante con la bacteria del arsénico.
A ver, sí, que nos ha descolocado bastante.
Que ya bastante, aunque tendremos que seguir la noticia porque digo que hay bastante incertidumbre, ¿no?, alrededor de los métodos realizados por el equipo de investigación, pero bueno, sí, es muy muy interesante.
Pues Daniel, muchas gracias por comentarnos estas noticias y bueno, estaremos atentos, como tú dices, en la próxima semana acerca de todo este mundo que siempre está huyendo, siempre está dando información muy interesante.
Pues venga, un saludo y gracias a vosotros.